Comienza una nueva semana en Terapia Chilense y tenemos nuevo presidente. Ese es el tema, desde luego, obligado de esta edición. Me acompaña en los estudios de Radio Duna Arturo Fontén y Andrés Benítez. Les doy a ambos una cordial bienvenida. Muy buenas tardes, señoras, señores.
Muy buenas tardes.
Me parece que yo gané la apuesta, ¿o no? ¿O no hicimos apuesta acá?
No, yo no hice apuesta. Pero igual la ganaste.
Igual la gané. No, yo. Bueno, creo que nadie puede haber ganado la apuesta de la diferencia, al menos, ¿no?
No, la diferencia se salió de 11 se salió del libreto.
11 puntos. Es una cosa...
Más de 11 puntos.
Pese que fíjate que estaba mirando que Piñera le ganó por más de 9 a Guillé.
Claro, que también fue una sorpresa, sea, muy grande.
Sí, es que 11 parece mucho, pero fue 9, ¿no? O sea, fue bastante también la diferencia.
Y casi sacó casi la votación de Piñera la otra vez.
También, porque votó mucha gente, pero yo estaba mirando...
Unos 140.000 votos menos.
Estaba mirando las cifras hacia atrás porque uno dice, o no es el mismo país, o algo que pasa cada 4 años en Chile. Bachelet le ganó, ponte 60-40 a Evelyn Matthei, sabiendo que Evelyn Matthei era candidata tarde, todo está bien, pero después Piñera le gana por 9 puntos a Guillé.
Ahora en segunda vuelta,
ahora Boric le gana por 11 puntos a Kast, o sea, vamos como un tobogán.
Fíjate que prácticamente triplicó su votación Gabriel Boric. Hasta donde me dan mis cálculos, digamos.
¿Típico de cuándo? De la
primera, vuelta.
Ah, bueno.
De la primera vuelta.
Es que esta segunda vuelta, estos 8 millones, casi 400...
Claro, si él había tenido, ponte gente, tú, 1.700.000, 1.700.000 votos en la primera vuelta. Y decía, es bien difícil que logre duplicar la votación. No solamente la duplicó, sino que creo que... Poco faltó para triplicarla.
Bueno, es el candidato más votado en la historia, ¿no es cierto?, de que tenemos registros, por lo menos. Es curioso que Kast también es el perdedor más votado, porque votó mucha gente, simplemente. Como decía Arturo, hay una cifra curiosa ahí, que Kast estuvo cerca de lo que alcanzó Piñera para ganar holgadamente. Kast sacó 600.000 votos más que Guillé, ponte.
Ya.
Muchos votos.
Fíjate, o sea, que 44,1% es la misma cantidad de votación que sacó el sí el año 88. No es muy bueno recordarlo, pero es la misma proporción, 44,1.
Ahora uno se pregunta, ¿qué habrá motivado tanta votación? Porque, y otro dato también importante, hubo muy poco nulo y blanco, no se alejó de la norma. Sí. De la norma tradicional, mucha gente decía que iba a anular su voto, que se había quedado sin candidato. Eso no sucedió.
Voy
la
a pedir a mis comensales del fin de semana, que la mayoría eran votos en blanco, como que devuelvan la plata.
Claro, pero la gente no solo fue a votar, sino que además votó por uno de los dos candidatos.
No, yo creo que la diferencia se explica, Andrés, por el voto joven. Yo creo que en eso la voz de la juventud fue mucho más potente que la voz de la juventud que marcaba la encuesta de La Tercera.
Bueno, no hay datos todavía del patrón electoral por edad, porque eso se abre después, pero sabemos que entraron 1.400.000 personas más a votar, o sea, el padrón votó más, 1.400.000
aumentó,
no sabemos quién salió ni cuánto entraron todavía, pero se intuye que son jóvenes. Ahora, fíjate que Boric tiene la mitad de la edad que tiene Piñera, ¿no es cierto? Tiene 36, Piñera tiene 72. Y uno intuye, por lo tanto, que su voto debe ser joven también. Hay un cambio generacional acá que debiera reflejarse
en los votos. Claro, y es una izquierda la suya, es una izquierda distinta de la izquierda tradicional, en el sentido que no es una izquierda atada a consideraciones de clase, que fue el pivote fundamental de la antigua izquierda chilena. Ahora es una izquierda más pluriclasista, más diversa, más atomizada también, porque es una izquierda que agrupa a grupos de que persiguen distintas demandas, muchas demandas identitarias, demandas del mundo de la mujer, demandas del mundo de la diversidad sexual, demandas del cambio climático, demandas asociadas a... En fin, son muchos grupos, yo creo, que configuran una izquierda distinta. Sí. Fíjate que anoche, con la tremenda celebración del triunfo de Gabriel Boric, me recordé, imposible no hacerlo a quienes lo vivimos, la noche del 4 de septiembre del año 70, cuando ganó la presidencia Salvador Allende. También fue un momento, con todas las diferencias, obviamente, ¿no? Pero también fue un momento de gran alegría, de gran fiesta popular, por decirlo así. También se prolongó hasta altas horas de la noche. Habían algunas similitudes, así como también muchas diferencias, desde luego. Pero el tipo de promesa, la épica que reapareció ayer en la política chilena, yo creo que conecta muy bien con la épica que apareció entonces, el año 70.
Bueno, partiendo por esa frase, seré presidente de todos los chilenos, que fue una frase de Allende, ¿no?
No, pues esa frase es de Elwin. No,
¿y antes de Allende?
No, el señor presidente...
Fue Allende.
Soy presidente Elwin.
A mí me pareció... Allende dijo lo contrario. Sí. Pero simplemente para remarcar lo que dice Héctor, el lugar escogido para la manifestación es el lugar donde estaba la FECH, que es el lugar desde donde habló Allende. Y a pesar de que no hubo una mención de Allende, que yo le esperaba... porque era el lugar,
pero hubo una cita
para los entendidos, y una cita muy apaciguadora de Allende, sí. O sea,
devuélvanse a la casa,
que vuelvas a la calle en orden, tranquilo.
Como se dijo antes,
y festejen con sana alegría,
no dijo Allende, dijo como se dijo antes, claro. Dijo como que sugirió que alguien lo había dicho,
claro.
Ahora a mí me a mí la ceremonia me provocaba como contradicciones, la entrada de primero de la juventud y después como este nuevo Boric, como más templado, ¿no? Primero su vestimenta, muy formal durante todo el día. Me fijaba que Kass fue a votar casi en camisa. Boric anduvo con un traje y camisa blanca desde que se levantó hasta esa ceremonia. Entró de una manera muy audaz, por arriba de las rejas papales, lo pasaron, ahí hubo
una... Es que había mucha gente.
Sí, pero hizo una cosa como joven, por decirlo así, no, ninguna otra persona, se le perdió la polola al principio, encontré que el discurso muy neutro, o sea, como muy tranquilo, la gente como que no sabía, aplaudía por cosas muy puntuales, las mujeres, como que tenía ciertas teclas, ¿no? Pero como que se me mezclan estos dos Boric. Uno es el joven, el ímpetu, el millennial que le puso el New York Times, ¿no? Y este otro, el presidente, que trata de ser pausado, moderado. No,
yo creo que reapareció el Boric de la primera vuelta y reapareció el Boric de la segunda vuelta. Los dos conviven, digamos. Yo creo que no se saca un término medio.
¿Cuál es el de la primera vuelta?
El de la primera vuelta, un Boric más maximalista, que propone reformas muy profundas, y esas reformas muy profundas que propone reaparecieron, o sea, estaban presentes en el discurso de anoche. No es que hubiese aguado su programa, ni mucho menos, me pareció a mí. Entonces, cuando se habla de esta moderación...
Sí. No, yo encontré que hubo cosas moderadas en el discurso.
Sin duda que hubo cosas moderadas, la reivindicación de los acuerdos, y en eso fue muy consistente. Sin duda que ese es un Boric que no estaba en la primera vuelta.
Ahora, yo creo que acá, más allá de esto, es el gabinete el que marca la primera señal.
Sí.
¿No? Yo tengo la impresión, por ejemplo, que hay un... ¿Quién va a ser ministro de Hacienda? Va a ser una cosa súper, súper decidora para lo que viene después. Siempre Me estaba acordando cuando a Chile nombró a Andrés Velasco, ¿te acuerdas? Y eso calmó mucho a la gente. Ahora me da risa porque, si no me falla la memoria, su contendor era Mario Marcel. Y mira cómo está Mario Marcel ahora. Mario Marcel es como el defensor del mercado a través de su rol en el Banco Central. Pero en ese minuto se veía como mucho más tranquilizador una figura como Andrés Velasco. Ahí hay una gran incógnita de quién va a ser. Y en estos días, no en estos días, pero lo primero que vamos sabiendo son quiénes van a participar de su gabinete, y yo creo que esa es la primera señal.
Sin duda.
Estamos todos a la espera de saber qué pasa ahí.
Sí. Y lo otro que me pareció interesante es que vi un reportaje en algún canal de televisión sobre la vida de Gabriel Boric en algún momento. Hay muchos detalles que uno no se acuerda. Es interesante igual su vida. O sea, cualquier persona que llega a los 36 años a ser presidente tiene...
Que todavía no los cumple.
35.
Claro.
Pero fíjate que él le gana la fecha a la Camila Vallejo.
Claro, pues. Eso
es una cuestión que había una discusión en un grupo donde yo estaba, que cuando la... Porque hay gente que decía, pero ¿por qué él no estaba con la Camila y... en ese minuto de la gran efervescencia, ¿no es cierto?
Estaba en el centro de derecho. ¿No?
Claro, está él vota al decano Nahum, claro. ¿Te fijas? Ahí empieza su... Pero le gana a Camila Vallejo, y según decían ahí, con una propuesta bastante más moderada que la de Camila, que venía ahí con toda la impronta. Y por eso me da risa ver la obra con
Camila
Vallejo.
Mira, es un campañero espectacular. O sea, yo creo que hace muchos años que no tenemos un fenómeno electoral como Boric. O sea, cuando él se presentó al centro derecho como candidato también, todo el mundo lo daba por perdido. Ganó por un voto.
¿Ganó por un voto?
Y se presentó completamente como el underdog, no tenía ninguna opción. Y ganó por un voto. Después se produce la toma y eso lo catapulta. Cuando se desafía a la Camila Vallejo, nadie creía en la universidad que era posible derrotar a la Camila Vallejo después de ese año esplendoroso que había tenido, que había sido ovacionada de pie por todo el Congreso Nacional, esas enormes manifestaciones.
Sí, pues.
Había salido en la tapa de The Guardian, qué sé yo, era como invencible. Y él se presentó en parte porque era el que podía, digamos, el que iba a hacer un saludo a la bandera. Y ganó por los votos de ingeniería en el foro final, que fue muy notable, yo estaba ahí.
Pero espérate, se presenta diputado también independiente.
Solo, independiente.
Sí, solo.
No como
solo.
Jackson,
no,
que fue
amañado por la concertación.
Claro, este se tiró solo, también todo el mundo lo daba como un saludo a la bandera, ganó. Después vino... la cosa es contra Jadwe y se decide que no iban a conseguir ni siquiera la firma para ser candidato.
Es bastante...
Y antes de eso, el acuerdo del 15 de noviembre del año...
Claro, 19. Que se recordaba y muere.
Pero ese no es un éxito electoral, digamos. Es una actitud.
Pero es una apuesta política arriesgada.
Pero que va en la misma línea de lo que hace él, ¿te fijas? Porque es cierto que no es una elección, pero también él es muy arriesgado. Va solo contra la Camila, o sea, va contra la Camila en un momento en que era totalmente ridículo, ¿no es cierto? Puede decir, ¿cómo le va a ganar a la Camila? Con un programa más moderado que el de la Camila. Y gana. Y en el caso del acuerdo electoral, lo tiene que firmar, ayer mostrado en el documento, sin poner partido, porque lo echan de su partido, lo pasan al tribunal disciplinario. Ayer mostraron una imagen que se junta con Sharp de... Esta semana, la semana pasada, por primera vez en 2 años, si Cher no le habló más. Y siempre ha tomado estos riesgos medio llanero solitario, por decirlo así. Un tipo bastante valiente, ¿no?
Oye, ¿qué les parece la votación de José Antonio Kast? Se lo pregunto, digamos, porque... A ver, porque la diferencia con el triunfador es... Es grande, es significativa, son 11 puntos. Por otro lado, es cierto, como decía Andrés, es el perdedor con más votos. En la historia de las campañas, o sea, de las elecciones presidenciales chilenas. Pero necesito algo más.
Ahora, mi sensación es que, está claro que el aumento de la participación benefició en esta oportunidad a Boric. Y eso hace pensar de que, así como en la primera vuelta hubo un voto de castigo a la violencia, al desorden que se canalizó vía Kast, aquí yo creo que apareció un nuevo voto de castigo a Kast. Y ese voto de castigo fue potente. Mujeres, jóvenes, el tema valórico.
Yo creo que esa factura manera, le pasó. Entonces, o sea, fue, eso con se, varias facturas que se le acumularon. ¿No?
Apareció el pinochetismo, se muere la señora Lucía, que hizo reflotar ese tema de una forma muy visible justo antes. Entonces, me parece a mí que las generaciones jóvenes, las mujeres, un montón de personas que estaban tal vez un poquito más tibias respecto de la elección, fueron a votar contra Kast. Entonces, yo creo que en el grupo de Boric hoy día, en la votación de Boric, hay básicamente dos grupos. El grupo de que cree en su proyecto, de alguna manera, que tiene, por cierto, divisiones internas, pero que básicamente es la parte propositiva, digamos, que hay en el movimiento que está detrás de Boric. Y por otra parte hay un porcentaje de la votación que fue simplemente no a Kast.
Sí, yo sumado a eso creo que la elección del Parlamento tranquilizó a mucha gente, es decir, el hecho de que el Senado al menos estuviera empatado, por decirlo así. La moderación de Boric, ya sea verdadera o no, y entonces liberó a mucha gente de ir a votar por Kast. Yo creo que el factor principal que movía al votante de Kast, que era el miedo, la violencia, un país desordenado, se fue perdiendo en la segunda vuelta. No fue el eje principal de la segunda vuelta, como sí lo fue de la primera. Y ahí Kast pierde votos inmediatos, pienso yo. O sea, esta sensación de que el país no va a andar tan mal.
Yo quedé con la sensación, además, que el comando de Kast no alcanzó a desplegarse en segunda vuelta con un mensaje lo suficientemente atractivo, original, que le diera identidad, que le diera fuerza, que le diera conexión con las demandas del país. A mí me parece, por ejemplo, que su propuesta en términos de seguridad, a ver, fuera de fortalecer y apoyar a Carabineros, a ver, no la vi desarrollarse.
Bueno,
a lo mejor estoy equivocado yo yo no he visto a la franja.
Digamos. Bueno, pero ni en la franja ni en los discursos aparecieron muchas propuestas, en realidad. Muchas más hizo Boric. Y las remarcaba cada vez. Desde luego, en materia de seguridad, aumentar la dotación policial, claro, que aparecía en la franja,
pasó,
y lo dijo muchísimas veces.
¿Qué le pasó acá? Digamos que ese tema, digamos, que yo pensé que iba a ser
nunca se comprometió.
Por decirlo así, uno de sus grandes hits.
Claro, nunca se comprometió con aumentar la dotación policial, y eso yo creo que repercute mucho en el hecho de que la preocupación por la violencia y el narcotráfico, sobre todo en la zona sur de Santiago, no la capturó. O sea, su mensaje pro orden no penetró ahí. Entonces, lo otro que pasó, me parece, es que los hechos de violencia que ocurrieron entre la primera y la segunda aparecieron mucho menos en los medios que los hechos de violencia que habían aparecido antes. O sea, la violencia se mantuvo, pero de alguna manera tuvo menos visibilidad noticiosa. Eso también influyó, como que el clima de opinión cambió, como que la violencia no estaba tan visible, tan presente como estuvo en la primera vuelta. Pero, por ejemplo, nosotros tuvimos aquí a José Luis Daza, y estuvo él en distintos foros y debates, y él hacía propuestas muy interesantes desde el punto de vista económico, muy entusiasmante.
Es que en la parte económica, a mí me parece que ahí se pegó una grandada
enorme, pero eso nunca lo tomó él mismo como candidato en su foro, por ejemplo. Él nunca, o hizo muy pocas propuestas. Hizo la del millón de pesos en el momento en que un niño nace, que empieza a acumularse en el ahorro previsional.
Pero la idea de que él no se cambiaba, o sea, que él no cambiaba. Que él es el mismo de la primera vuelta, para destacar, claro, digamos,
su
el
coherencia.
Camaleonismo de su contrincante. Pero, a ver, pero el mismo error que cometió Lavín el año 99, cuando en primera vuelta lo separan solamente 30.000 votos, y sigue haciendo más de lo mismo. O sea, no cambió ni una sola pieza. O sea, la derecha no sabe hacer campaña.
Yo me acordé de ese ejemplo también. O sea, muy parecido a lo de Lavín Lago. Lago entró con una nueva propuesta, no sé si una nueva propuesta, rostros nuevos, metió la Soledad Villar, incorporó partidos.
O sea,
y uno miraba una pasividad al frente, y a mí me da la misma impresión de ver al mismo Kast siempre, pero se me hizo más fome.
sin duda, más que pesado, se hizo más fome, porque el otro fue mejorando su desempeño como candidato.
¿Te acuerdas que esto partió, y lo comentamos acá, con un CAS que arrasó en los debates? ¿Te acuerdas que decíamos qué manera de ser bueno para los debates?
Qué sereno, claro. Y, pero eso se le convirtió en lata después.
Después yo no lo vi ganar ningún debate. O sea, y más bien veía a Boris tratando de cambiar, más atractivo, tenía discurso, tenía palabra, era más simpático incluso. Y casi se quedó como en una línea muy dura.
Yo creo que hay otro factor hoy, ¿eh? Yo creo que Boris fue capaz de transmitir mucho más optimismo que el que podía transmitir Kass. Kass a mí me pareció que era un discurso venían tiempos difíciles, eso me quedaba claro, digamos. Pero yo no sé si la gente vota por un candidato que te ofrece tiempos difíciles.
Que solo es eso, claro. Y lo curioso es que estaban las ideas, o sea, y Daza las planteaba y era atractivo. Yo creo que en los debates que él tuvo fue exitoso.
Bueno, es que Daza mostró optimismo, tiene más electricidad.
Claro, mostraba que era posible crecer, que era posible solucionar problemas socioeconómicos.
Llegó a poner en duda, digamos, las proyecciones bastante sombrías del Banco Central, por ejemplo.
Claro, y sostuvo que él se podía traer inversión a Chile y se podían satisfacer necesidades socioeconómicas en salud y en pensiones. En fin, había una visión de futuro atractiva, pero el candidato mismo, es verdad, ahora, como que nunca lo hizo propio eso.
Dentro de que yo creo que tuvo una votación extraordinaria para él, o sea...
Bueno, sí, es que eso es lo que yo iba a agregar.
Claro, estamos hablando de un tipo
que es de extrema derecha
que es de la extrema derecha y que logra una votación... Bueno, pierde, pero una votación muy digna.
Claro,
muy
y tiene que y la composición de esa votación tiene que ser bastante ecuménica.
Por supuesto, o sea, que me estaba pensando cuál será su rol ahora.
Es difícil saberlo porque también es difícil dar por descontado que los partidos tradicionales del sector lo van a reconocer como el líder político que no tienen, digamos.
Pero sería un error, yo no creo que la derecha tenga que ser cast de aquí para adelante, no, pero tiene esa típica cosa de que el hombre es dueño de un montón de votos, o sea, no es dueño, pero logró captar un público, ¿no es cierto? Pero como no tiene partido importante dentro, ¿no? Igual los votos republicanos se necesitan para este verdadero...
14 diputados,
claro, tiene 14... Él es su líder natural, entonces pensaba...
Oye, y vayamos a la pregunta del millón. Este fue el tiro de gracia anoche al mercado, o sea, al modelo de desarrollo chileno.
Pues yo creo que eso es lo que está por verse, eso es lo que se empieza, es el partido que empieza a jugarse.
Bueno, mira, todo el mundo dice que es más moderado, pero a mí me sorprendieron las declaraciones de Giorgio Jackson ahora en la mañana, cuando dice respecto sí de la violencia, ¿no? Que dice que las querellas de seguridad del Estado serán retiradas al momento que Boris asuma como presidente, todas las del estallido social. Esta es una señal contradictoria a lo que el mismo Boris había dicho hace pocos días, que decía que sí, pero había que ver qué delitos estábamos hablando. Por supuesto, él no iba a indultar a gente que atentó contra las pymes, que es una cosa muy... Bueno, la mayoría de la gente quemó lo que estaba a su alcance,
a la mano,
¿no es cierto? Y eso es, entonces, empiezan a aparecer estas cosas, ¿no es cierto? Que hay que esperar, ¿no es cierto? Pero esta no es una buena señal, ¿no? No es una buena señal partir diciendo se retiran todas las querellas. A lo mejor hay que estudiar. Es cierto que hay gente que está esperando ahí, pero bueno... Hay mucha gente esperando en el sistema de justicia, no solo eso, ¿no? Entonces...
Sí, pero esa es una de las tantas iniciativas, oye, que van a tener que pasar por el Parlamento.
¿Retirar las querellas?
No. La ley de indulto.
Ah, no, pero él va a retirar las querellas. Probablemente eso lo tiene que hacer el gobierno.
Sí, eso lo puede hacer.
Y bueno, los procesos morirán. No sé si mueren los procesos.
No, porque claro, pero hay gente que ya está condenada.
No, pero hay mucha gente que no lo está, aparentemente. ¿Cómo es que el sistema judicial chileno? Entonces estamos esperando señales. Yo creo que uno tiene que ponerse en el caso de que no es el fin de todo lo conocido, sino...
¿Quién va a ser el ministro del Interior?
¿Será Jackson?
Es una gran pregunta.
¿Será este?
No, Jackson quiere ser canciller, entiendo yo.
No, ¿cómo va a ser canciller? ¿Sí? ¿cómo va a aceptar ser canciller?
¿Tú crees que no?
No.
No lo van a dejar.
No, él va a ser el hombre. Él es un hombre que entiende de política pública. Él va a estar en el centro del poder.
¿Puede ser
presidencia o no? Puede ser presidencia, puede ser SECPRES.
Sí, puede ser el nuevo Larroulé.
Pero sé si puede ser el ministro del Interior.
Yo no sé si le convenga ser ministro del Interior, pero sí, puede ser, digamos, ¿por qué no? Pero él es el jefe real de las políticas, digamos, el que va a estar encima de las políticas públicas, el hombre clave, me parece a mí, es él. Si él no está, ahí yo no sé qué pasa, digamos. Yo creo que él es el que va a ordenar todos esos temas y las leyes, la relación con el Parlamento. Yo pienso que él es una figura absolutamente clave en lo que viene.
O sea, presidencia es lo más... Porque la vocería está pedida para Camila Vallejo.
Es muy posible, yo creo que sería una buena opción.
Sí.
Y yo no sé si presidencia, como la entendemos hoy, o lo que fue la Rulé en el primer gobierno, que fue SECPRES.
SECPRES, yo lo imagino más en el segundo piso.
Yo me lo imagino más bien en la relación con el Parlamento.
Eso es presidencia.
O sea, ministro, secretario general.
Tú dices el enlace con el Parlamento.
El enlace con el Parlamento. Y es el que ordena la agenda política.
Estamos de acuerdo, ya, perfecto. A eso mismo me refiero.
Ahora, va a ser un gabinete paritario, de todas maneras. ¿No?
Claro.
¿No? Va a partir al menos así. Y por eso se habla de que a lo mejor habría una mujer en Haciendas. Se le ocurre a alguno al Andrea Repetto, que es de las que está colaborando ahí.
Claro, no quería, entiendo yo, hasta
o sea, tiene toda la razón en no querer. Tiene toda la razón en no querer. Ahora nadie quiere, ¿no?
Bueno, el otro nombre que yo creo que muy probablemente va a estar en el gabinete es Montes.
Sí, ese puede ser el ministro del Interior.
Puede ser ministro del Interior, puede ser ministro de Hacienda.
Aún cuando su sueño, ¿sabes tú cuál es? Si es más modesto. Ser ministro de la vivienda.
¿Ah, sí?
Sí, porque eso rinde mucho fruto político. Entregáis
no,
casa
este es un hombre que viene de vuelta.
Seguro.
Sí. Pero es interesante porque, claro, todo este grupo que entra al poder ahora es una generación de líderes que se forja en las luchas estudiantiles por el tema de la educación. Y ahí Carlos Montes jugó un papel también importante. Desde el Senado. Entonces, debe haber vínculos antiguos. Y entonces yo creo que él es una figura que puede ser, que probablemente va a estar en el gabinete.
Hay un nombre que da vuelta que también es Roberto Saller, ¿no es cierto? Que está también colaborando. También
expresidente del Banco Central.
Sí, un hombre que daría confianza en Hacienda, por ejemplo, pero no sé qué tan metido está en esto.
Sí, a mí lo que me parece que lo que se va a tener que ir definiendo, y vamos a ver cómo se van tomando las medidas en ese sentido, es que por una parte da la sensación de que por la forma como Boric habla y lo que la gente entiende, me parece, cree y espera, es como que Chile sigue creciendo y simplemente hay un problema de distribución, ¿no? Y que subiendo los impuestos se va a poder financiar una salud estupenda y unas previsiones fantásticas, y que simplemente lo único que hay que hacer es subir impuestos. ¿A quiénes? A los empresarios. Parece que no se va a subir el impuesto corporativo. ¿A quiénes se le van a subir los sueldos? A los altos sueldos de los empleados, ¿no es cierto? Esos son los que van a pagar la cuenta, digamos. Todo el grupo que tiene un sueldo relativamente alto o comparativamente
se
alto
habla
en Chile.
Los súper ricos.
Y ese es un impuesto que va a recaudar muy poco.
Y el otro también, ¿eh? Todos esos impuestos.
Entonces,
la base
va a ser difícil. Pero bueno, se dice que se va a subir el impuesto a la bencina, esto por razones ya de cambio climático. Eso fue lo que hizo Macron. Y ya sabemos cómo le fue. Bueno, el tema, digamos, no se ve fácil. Pero hay otra manera de ver esto, que es decir, bueno, no, lo que pasa es que aquí tenemos una economía estancada, efectivamente el ingreso per cápita no crece desde el 2014, y necesitamos una nueva estrategia de desarrollo, donde el Estado juega un rol decisivo en definir las inversiones a través de este Banco del Desarrollo que quieren crear. O sea, desde luego el TPP-11 queda completamente fuera, eso en cualquier escenario me parece a mí que ha guardado, pero se pueden revisar los tratados para hacer una política industrial mucho más activa. Ese ya sería un proyecto mucho más ambicioso de transformación económica, ¿no? Tomando lo que planteaba Héctor hace un rato. O sea, eso significaría tomar una estrategia económica distinta, radicalmente distinta a la que hemos seguido, en la esperanza que eso rinda frutos de crecimiento económico. Pero si a eso le agregamos las 40 horas, y otras medidas como la subida del salario mínimo, se hace bien difícil cumplir las promesas antes de esperar que ese supuesto programa o estrategia de desarrollo, sí, rinda fruto.
Pero yo te encuentro razón. Y mientras te escuchaba decía, bueno, estamos claros que este no es un nuevo gobierno de la Concertación, ¿no es cierto?
No, pues.
No queremos.
No parece.
No parece, porque mucha gente dice, no, mira, si no va a... Bueno, no es un nuevo gobierno de la Concertación. O sea, por mucho que se diga, por mucho abrazo que ahora le den a la Bachelet, etcétera, se supone que hay un quiebre. Y hay un quiebre en el modelo. Yo creo que esa es la idea. La idea no es una continuidad. O sea, cuando dicen no más FP, no más ISAPRE, bueno, ahí tienes toda la previsión en juego, no sé si en jaque, digámoslo en juego para ser justo. Toda la salud en juego, todo el sistema de salud.
Todo el sistema tributario.
Todo el sistema tributario, ¿no es cierto? Entonces,
o sea, se quiere recaudar 5% en cuatro, claro, años, 5% del PGB, la reforma de Bachelet con todo lo parto de los montes que fue, recaudó el 1,5. Aquí se quiere... más que triplicar eso.
Entonces cuando uno mira para adelante dice, ya, acá no estamos frente a la llegada de la izquierda de la Concertación. Esto es extra, esto es distinto, esto se acabó, se cerró un ciclo y viene uno nuevo. Ese nuevo es distinto y tiene muchos riesgos. Ahora, el país decidió correrlo, está bien, pero no es que digamos, oye, no, si hay que estar tranquilo, no. Todos estos cambios son profundos, son importantes.
Fundamentales. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilensi. Nos encontramos mañana martes aquí en Radio Duna. Muchas gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Muy buenas noches.